En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 13 minutos para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Os decía al principio del programa que la campaña electoral está siendo un tostón en muchos supuestos. Primero, en lugar, porque es larguísima. O sea, no empezó cuando lo marca la ley. Llevamos hablando de Cataluña, ya lo sabéis, desde el verano, ininterrumpidamente, todos los días del año, abriendo el programa con la política catalana. O sea que entiendo perfectamente el hartazgo de muchas personas. ¿Tiene algún efecto colateral beneficioso para algún partido? Por ejemplo, para el Partido Popular. Porque de otro modo estaríamos dedicándole más atención a cosas que están ocurriendo en los tribunales de justicia. Se sigue investigando la financiación irregular del PP, la conocida como Caja B del Partido Popular. Y hoy era un día interesante porque acudía como testigo Ignacio González, el que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y es todavía más interesante lo que ha contestado Ignacio González a las preguntas de la Fiscalía y del juez. Ha dicho prácticamente lo mismo que Francisco Correa, el jefe de la cabecilla Gürtel. Fernando Lorente.
Muchos paralelismos entre el testimonio que González ha prestado ante el juez y la versión del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, que propició la reapertura de esta causa sobre los papeles de Bárcenas y la Caja B del Partido Popular. El expresidente madrileño ha explicado que los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas controlaban las adjudicaciones de contratos públicos en la región y que él dio instrucciones a sus subordinados para evitar cualquier tipo de presión. Según fuentes presentes en el interrogatorio, González ha admitido que se quiso chantajear a Rajoy con un vídeo de un empresario reconociendo pagos irregulares al PP. El principal acusado de la trama del canal ha añadido que el desencuentro con Lapuerta empezó cuando descubrió que estaba detrás de los amaños en la comunidad, aunque no ha precisado si posteriormente se quejó a la dirección del partido. Previamente ha comparecido el exgerente del canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, ha dicho que el vídeo grabado al empresario Rafael Palencia, el expresidente de la empresa de Gremont, que reconoce las mordidas, es real. El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha reconocido que González le habló de la existencia de ese vídeo en 40 minutos, ha aclarado que no conoce nada sobre la contabilidad opaca porque desde que abandonó la política en 2008 no ha vuelto a ocupar cargos en la formación. Por su parte, el fundador del Grupo Intereconomía, Julio Ariza, ha negado rotundamente el chantaje a Rajoy con la existencia de esa grabación del empresario Palencia, aunque ha reconocido que se la entregó Ildefonso de Miguel. Decidieron no publicarla, dice, por falta de interés informativo. El exconsejero de OHL, Javier López Madrid, ha negado los supuestos pagos que su suegro, el fundador de la constructora, Villarmir, habría realizado al PP. Al parecer, ha achacado esa teoría a la animadversión y obsesión. Ha dicho que González tendría hacia Villarmir. El primer instructor del caso desplegó los indicios sobre una comisión de 1,4 millones que OHL habría pagado al PP por la adjudicación del contrato para la construcción del tren de Navalcarnero.
Otro de los grandes protagonistas políticos del día es Carlos Sánchez Mato, el que hasta hace unas horas era el concejal más polémico del Ayuntamiento de Madrid. Carmena, hoy lo ha destituido. Carmen Arreaza.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha destituido a Carlos Sánchez Mato como delegado de Economía y Hacienda, cargo que desde hoy ocupa el también edil Jorge García Castaño. Sánchez Mato, que sí continuará como concejal del Ayuntamiento, ha sido cesado esta mañana al frente del Departamento Económico tras comunicarle a la alcaldesa este pasado fin de semana su intención de ausentarse del pleno de hoy, en el que iba a tener que defender el nuevo plan económico-financiero que cumplía con la regla de gasto que exige el Ministerio de Hacienda.
Manifestó que él no lo iba a poder, no lo quería aprobar y que además iba a ausentar de la votación, motivo por el cual naturalmente no puedo permitir que el concejal de Hacienda no apoye la propuesta que él mismo había dirigido al pleno en el que nos encontramos.
Manuela Carmena ya había anunciado que hoy se votaría el plan económico con la retención de 1.206 partidas presupuestarias por un total de 173 millones de euros del presupuesto municipal de este año para cumplir con los requerimientos exigidos por el ministerio dirigido por Cristóbal Montoro. Sin embargo, Izquierda Unida, partido al que pertenece Sánchez Mato, había solicitado que se pospusiera el pleno extraordinario de este lunes para poder realizar una consulta previa en Ahora Madrid sobre la votación del PEF de Montoro, en la que manifestar su oposición oposición a los recortes de Hacienda. Un retraso que no ha aceptado la alcaldesa, que ha mantenido el pleno para hoy, en el que se ha aprobado el plan económico financiero impuesto por Hacienda y que inmediatamente después ha recibido el visto bueno necesario del departamento dirigido por Montoro. Una falta de consenso dentro de Ahora Madrid que auguraba sorpresas en la votación de hoy. Para sacar adelante el PEF impuesto por Hacienda eran necesarios el apoyo de todos los ediles de Ahora Madrid, 19 más la alcaldesa, algo que no ha ocurrido. El plan ha salido adelante con los votos del PP y de 14 concejales de Ahora Madrid, ya que 6 de ellos, los 3 de Ganemos y los 3 de Izquierda Unida, incluido Sánchez Mató, se han ausentado para no tener que votar a favor del plan de Montoro, al que sí se han opuesto abiertamente PSOE y Ciudadanos. Pese a todo, la portavoz de Izquierda Unida Madrid, Sol Sánchez, ha negado que exista una ruptura en la confluencia de Ahora Madrid, además de pedir que se normalicen los disensos que pueda haber en la formación.
Entiendo que cada uno valora dentro de ese disenso saludable las cuestiones de una manera determinada. Evidentemente nuestra postura es ligeramente diferente.
Manuela Carmena, por su parte, ha abogado por despolitizar de nuevo Ahora Madrid, recordando que llegó al gobierno definiéndose como una candidatura vecinal, no como un gobierno de coalición.
Sigamos hablando de cosas interesantes. Hoy hay una buena noticia en el capítulo de la lucha antiterrorista, y es que la policía ha detenido esta madrugada a un joven de 19 años en la localidad madrileña de Majadahonda como presunto integrante de un autoproclamado Estado Islámico. Según Interior, este joven se encontraba en un estado muy avanzado de radicalización y había manifestado ya abiertamente su intención de convertirse en mártir. Con él son ya 218 los terroristas detenidos en nuestro país desde que en 2015 se le llevará la alerta terrorista al nivel 4. Ante la amenaza yihadista, además, hoy, curiosamente, ha querido la casualidad que el Ministerio del Interior tuviera prevista, y de hecho ha llevado a cabo, una presentación de un plan que explique a todos los ciudadanos de nuestro país cómo deberíamos actuar en caso de atentado terrorista. Nayara Fernández.
Bajo el título ¿Qué hacer en un atentado?, desde el Ministerio del Interior han puesto en marcha una nueva campaña divulgativa.
En caso de atentado terrorista, siga con atención estas recomendaciones. En lugares habituales.
A través de este vídeo elaborado por expertos antiterroristas y que se compartirá en redes sociales, desde el Ministerio pretenden establecer una serie de recomendaciones sobre cómo actuar en caso de presenciar un atentado yihadista. No obstante, el ministro Juan Ignacio Zoido ha enviado un mensaje tranquilizador en todo momento y ha negado que se presente esta iniciativa porque España esté más amenazada actualmente.
Desde hace ya 2 años y medio estamos en el nivel de alerta 4, es decir, un nivel de riesgo alto que se croqueta en una serie de medidas que permiten adecuar la actuación policial de acuerdo con el riesgo que asumimos. Unas medidas que además fueron convenientemente reforzadas tras los atentados de agosto.
Entre las recomendaciones, por ejemplo, los centros de trabajo o lugares de afluencia masiva como centros comerciales o estadios, se recomienda a los ciudadanos que conozcan la ubicación de las salidas de emergencia y en el caso de localizar un objeto sospechoso evitar manipularlo y alertar al personal de seguridad. En caso de presenciar un atentado se recomienda alejarse del foco de peligro siempre y cuando la ruta sea segura. Los que se encuentren en el lugar no deben detenerse a recoger pertenencias u objetos ni tirarse al suelo fingiendo haber sido abatido y deben alertar a otras personas para tratar de impedir que se aproximen al lugar y seguir todas las instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Eso sí, también es importante alertar a otras personas para que nos aproximen sin detenerse a intentar convencerlos. Tú tienes que escapar rápidamente del lugar de los hechos y si ves que alguien por el ruido quiere ver qué ha pasado, hay que avisarle, chillarle que acaba de haber una explosión, un tiroteo, lo que sea, le avisáis. Pero si ves que la persona quiere ir al lugar, pues bueno, tú tienes que escapar rápidamente del lugar.
Así lo ha recomendado el mediático Policía Nacional Saúl Cravioto, ganador de un conocido talent culinario, que ha acompañado a Zoido para presentar esta campaña junto con el teniente coronel de la Guardia Civil, Francisco Javier Vázquez. Este último ha aprovechado su turno de palabra para hablar sobre el teléfono móvil como arma de doble filo en este tipo de situaciones.
Pongan el teléfono en silencio, pónganlo, incluso quiten el formato de vibración. Como digo, en un momento determinado servirá para alertar a las fuerzas de seguridad lo que está sucediendo, pero que jamás sea un motivo de alerta al terrorista para delatar su presencia.
Dentro de estos consejos también se ha llamado a evitar movimientos bruscos que puedan ser considerados como amenazas cuando los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad lleguen al lugar de los hechos. Desde el Ministerio han destacado la importancia de interiorizar todos estos consejos que pueden contribuir a disminuir el riesgo en situaciones tan extremas como un atentado terrorista.
Y otro de los grandes protagonistas de la actualidad del día es Ángel María Villar, que fue presidente de la Federación Española de Fútbol durante muchísimos años consecutivos. He perdido la cuenta, desde que yo jugaba a la petanca, más o menos. Bueno, ya sabéis que Ángel María Villar, tiene que responder ante la justicia de una serie de delitos no pequeños, me parece que hasta 6. Administración desleal, prevaricación, malversación, falsedad documental y corrupción entre particulares. Abandona la federación a la fuerza, ingresa en la cárcel, tiene que pagar 300.000 euros de fianza, recupera la libertad provisional, está hecho polvo y desaparecido durante una larga temporada, pero poco a poco se va recuperando. Y ahora sabemos que quiere volver a presentarse a las elecciones. Este es el contexto. Se produce el viernes de la semana pasada una noticia muy destacada, y es que la FIFA le envía una carta al gobierno español diciendo que o deja de meter la mano, deja de interferir en el proceso electoral de el presidente, vamos, de la presidencia de la Federación Española de Fútbol, o España se quedará sin ir al Mundial de Rusia, para el que estamos clasificados. Bueno, hay un primer momento de consternación, intervienen todos los actores de la vida política, empezando por Rajoy y siguiendo por todos los demás. Parece que se minimiza ese riesgo, hasta que hoy, y aquí es donde aparece Villar, comparece en rueda de prensa y nos dice un montón de cosas. Dani Blanco, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
entre
Luis.
Entre otras, que haríamos muy mal si creyéramos que el riesgo de quedarnos sin mundial es pequeño.
Efectivamente, yo creo que es la frase más destacada. Dice que la amenaza es real, que es mucho más seria de lo que parece, y como tú has comentado, pues ha culpado a todo el mundo, empezando por el gobierno de nuevo y siguiendo por el Consejo Superior de Deportes, de todo lo que está sucediendo en la, bueno, no en la Federación Española de Fútbol, porque ya no pertenece por el momento a ella, aunque sigue siendo el expresidente, pero sigue habiendo un riesgo muy serio de que nos quedemos sin mundial. Él sobre todo le achaca al Consejo Superior de Deportes y a José Ramón Lete casi toda la culpa de lo que ha pasado en este asunto.
Es el Consejo Superior de Deportes el que hace incumplir a la Real Federación Española de Fútbol las leyes y normativas de las organizaciones deportivas internacionales y, por tanto, el único responsable de que España se pueda quedar sin mundial por sus injerencias en la red. Ni Ángel María Villar ni la Real Federación Española de Fútbol tienen ninguna responsabilidad en la actuación independiente de la FIFA.
Que esto es lo que te conté el otro día, que según la FIFA, claro, para la FIFA y para la UEFA, pero sobre todo para FIFA, Luis, un gobierno no puede interferir, no puede haber injerencias de un gobierno en el funcionamiento de un organismo privado como es la Federación Española de Fútbol. Pero ahí Ángel María Villar pues le echa la culpa a José Ramón Lete, al secretario de Estado para el Deporte, que por cierto luego ha respondido diciendo que no hay que hacer ya caso a Ángel María Villar, porque para él es un expresidente de la Federación Española de Fútbol, aunque el 16 de enero, fecha en teoría de las elecciones, pueda volver a ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Ha contestado también Javier Tebas, presidente de la Liga, evidentemente en contra de Villar y diciendo que la amenaza no es seria.
A mí me consta que la FIFA no tiene ninguna intención de eliminar, sacar a España al Mundial. Villar, ¿no?, tendrá la culpa de decir estas cosas. Yo creo que no nos tenemos que preocupar por lo que está pasando. Aquí hay un señor que dice unas tonterías de forma supina, pues no habrá que hacer caso al señor que dice unas tonterías. O sea, yo es lo que creo que hay que hacer. Hay que hacer caso al gobierno de España, que es el que aplica la legislación. Además, por suerte, la aplica y bien.
¿Sabes lo que pasa, Luis? Que vamos a empezar a un cruce de declaraciones entre unos y otros que yo no sé si van a favorecer al fútbol español. Desde luego, a la Federación Española no le van a favorecer, y a lo mejor a la Selección Española tampoco, porque la amenaza, según unos, es una auténtica inocentada y una auténtica patochada, como dice Tebas, y para otros es muy seria, como para el presidente de la Federación Española.
Yo he seguido un ratito, de muy poco, porque estaba siendo retransmitida en directo a través de Internet, de casi todos los medios informativos, y no me he parado demasiado a decir lo que a escuchar lo que decía, pero sí que me ha llamado la atención el aplomo, la seguridad, la falta digamos, de rastro penitenciario, por decirlo de una manera coloquial, que había en su rostro. Pisaba fuerte y parecía como muy convencido de que él podría volver a ser otra vez presidente de la Federación Española de Fútbol.
De hecho, yo creo que está más seguro él, en este caso no, vamos, no se demostrará luego quién tiene razón con el paso del tiempo, Luis, pero está más seguro él con el argumento de esta mañana que todos los que dicen que es una tontería la amenaza de la FIFA, porque yo las declaraciones de Tebas prácticamente son para tomárselas a broma, tanto el viernes como hoy lunes, porque prácticamente evade el tema, y las de José Ramón Lete, pues que tampoco se moja mucho. Hoy, por cierto, se ha confirmado que mañana, bueno, no se ha confirmado, ya lo tenía confirmado, pero mañana es la presentación oficial de la candidatura del máximo rival de Ángel María Villar, de Luis Rubiales, que vamos a ver si tenemos suerte, que yo creo que sí que la tendremos, a las 11:10 aproximadamente nos atenderá en el primer palo, a ver qué nos dice.
Es una muy buena razón para escuchar un día más el primer palo. Bueno, antes de irnos a la publicidad y de hablar de otro tipo de cuestiones que nada tienen que ver con el deporte, ha habido jornada de liga. ¿Sí? El Madrid no jugó porque venía de ganar el Mundialito, por cierto, partido bueno, no fue nada del otro mundo, pero tampoco fue un Madrid desastroso. Y en la liga, mientras tanto, en su ausencia, ¿qué ha pasado?
Pues que ha ganado el Barcelona, que ahora mismo le saca 11 puntos, ficticios, por supuesto, porque no ha jugado el Madrid ni el partido que le queda, ni además se tiene que enfrentar el sábado a la 1:00 p.m. Ha ganado el Atlético, es verdad que con más problemas, pero el Atlético, cuidado, que poco a poco va contando más en serio para los expertos en el título de liga, ahora es segundo, y que se está jugando el Málaga Betis, acaba de empezar el partido de un buen derbi andaluz, un interesante derbi con empate a cero, y que mañana comienza una nueva jornada, porque la jornada de liga del Madrid-Barcelona del sábado empieza mañana, porque se van a jugar partidos durante toda la semana hasta terminar en el Madrid-Barcelona del próximo sábado, que tendrá también un interesante Español Atlético de Madrid el viernes.
¿Te sorprendió la derrota del Valencia o no?
Me sorprendió, ¿sabes por qué? Porque en Getafe no tanto, porque el Getafe juega bien y en casa es un equipo compacto, pero el Eibar, yo pensaba que el Valencia iba a ganar. Lo que pasa es que cuando vi el campo, el terreno de juego y el terreno del césped, me parece que el Valencia se maneja mal en esas situaciones.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
Un saludo. Son amigos, las 9:03, 8:03 en la Comunidad Canaria. Todavía tenemos que hablar de Igor el Ruso, pero antes un consejo para todos los que tengáis Movistar Plus en casa.
Para todos los amantes de las series, los thrillers españoles, bueno, pues ahora están de suerte, porque pueden disfrutar en Movistar Plus de una gran serie que se llama La Zona, la conocerán, es una serie original de Movistar Plus creada por los hermanos Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, que está disponible completa, la temporada completa, bajo demanda. Además, después de cada capítulo vas a poder descubrir el contenido extra de la serie con programas temáticos en los que se van desgranando las claves de la zona, por ejemplo, donde se dan cita con los creadores, con actores, directores, para hablar de sus experiencias durante el rodaje. Y además, desde laotrazona.com, vas a poder acceder al contenido transmedia de la serie, con el que descubrir qué hay más allá de la zona. Así que no os perdáis la temporada al completo, ya disponible bajo demanda en Movistar Plus.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Tal vez, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hablemos de Igor el Ruso, el hombre que ayer confesó ser el autor de los 3 crímenes, 2 guardias civiles y un ganadero, perpetrados el jueves de la semana pasada en el pueblecito turolense de Albalate del Arzobispo. Los investigadores, sin embargo, piensan que puede haber acabado con más vidas humanas y, de hecho, están inspeccionando sus huellas dactilares, están examinando las armas que portaba cuando fue detenido, por si hubieran podido ser empleadas, que es lo que sospechan en otros casos, casos que están sin resolver, por ejemplo, el que le costó la vida a los jóvenes del pantano de Susqueda, un caso para el que a día de hoy todavía no tenemos el móvil, ni tampoco posibles sospechosos. Lorena López Lobo.
Aislado en su celda, sin contacto con ningún otro interno y el mínimo trato posible con los funcionarios, a Norbert Feje se le considera un preso muy peligroso, de alto riesgo. De hecho, no se descarta que en las próximas horas sea trasladado a otro centro penitenciario de mayor seguridad, porque según ha asegurado el propio director de la cárcel de Teruel, donde se encuentra ahora, es un criminal para quien la vida no vale nada.
He visto un hombre que para él la vida es un papel de fumar, y he visto un hombre muy tranquilo, como decía, para todos esos asesinatos y maldades que ha cometido.
Sobre él pesa una orden de busca y captura emitida por Italia, donde se le acusa de dos homicidios, varias agresiones sexuales y también robos. Ayer testificó por videoconferencia ante la juez Lamela y reconoció haber acabado con la vida de dos guardias civiles y del ganadero de Albalate del arzobispo el pasado jueves por la noche. Dio incluso detalles de por qué y de cómo lo hizo. Aseguró que primero mató a José Luis Iranzo en su finca donde estaba robando. Después de cerrajó 8 tiros a la patrulla de la Benemérita con quien se cruzó en su huida y lo hizo por la espalda, apuntando a los puntos no protegidos por el chaleco antibalas. Un comportamiento psicopático, según los psicólogos, presente en muchos antiguos combatientes de los países del este.
En muchos casos suele haber de base un perfil psicopático, es decir, que no tiene sentimiento, digamos, hacia el sufrimiento ajeno. No va a tener arrepentimiento ni va a tener ese tipo de reacciones.
Aunque él aseguró haber llegado a nuestro país el pasado mes de septiembre, los investigadores tratan de corroborar esa afirmación. Por eso analizan con lupa su pasado. Saben que empleó 18 identidades distintas en al menos 8 países gracias a la red de contactos que tenía con un grupo de falsificadores galos. De hecho, cruzaba a menudo en autobús las fronteras entre Francia, Italia y España. Se investiga además la relación que tenía con dos mujeres en Valencia, con una cubana en Madrid y con un supuesto narcotraficante con residencia en Málaga. Pero para la investigación serán claros los análisis de ADN y el cotejo de sus armas de fuego. 4 llevaba en el momento de su arresto, 2 robadas a los agentes y otras 2 de un calibre 9 milímetros. Hoy varios medios apuntaban a que pudo ser él quien acabara con la vida de Mark y de Paula, los 2 jóvenes hallados muertos en el pantano de Susqueda a finales del pasado mes de agosto. Una zona despoblada con masías aisladas similar a donde actuó en Teruel y frecuentada, como comentaban los vecinos, por peligrosos delincuentes del este.
Dejas el coche arriba y tú estás pescando aquí abajo. Te abren el coche, te lo rompen. Hay gente peligrosa. Estos son del extranjero, son del este.
Pues normalmente aquí vienen rumanos y rusos.
Un caso misterioso, el de Susqueda, sin explicación y sin posibles culpables, que podría encajar con el modus operandi de Igor el ruso. No obstante, varios medios catalanes afirman que tanto la Guardia Civil como los Mossos de Escuadra han descartado ya esa posibilidad. Argumentan que para desplazar los 2 cuerpos hasta el pantano fueron necesarias al menos 2 personas, pero quizá la corpulencia y el entrenamiento militar que posee este antiguo combatiente serbio le capacitarán para hacerlo él mismo. La juez Lamela, que le tomó declaración, ya ha dictaminado que será entregado a Italia, pero después de que cumpla en España la pena por el triple asesinato de Teruel.
O sea que podría tardar muchísimo tiempo en llegar a Italia. Don Alfonso Egea, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Aquí le puede caer una sentencia de padre y muy señor mío, si se comprueba todo lo que ha hecho.
Bueno, por ahora tenemos 3 asesinatos consumados, 2 intentos de asesinato el 5 de diciembre, eso suma una condena ya muy, muy, muy superior a una condena efectiva a los 30 años de cárcel. Y realmente la pregunta es si estamos ante el final del recuento de las víctimas de Norbert Feger en territorio español. Yo sinceramente tengo serias dudas. Estaba escuchando ahora a Lorena. Es verdad que algunas fuentes han apuntado a que tal vez Norbert no sea la persona relacionada con Susqueda, pero créeme cuando te digo que en el seno de la investigación de la Guardia Civil nadie se jugaría ahora mismo los papeles de la hipoteca de su casa por decir que no es. Poquitos candidatos identificados tienes que te cuadren con el modus operandi del doble asesinato de Susqueda.
Por otra parte, ya una vez consumada la tragedia de la muerte de estos 2 pobres jóvenes que andaban en sus quedas, es lo mejor que le podría pasar a las familias, porque ya sabrían por lo menos quién se los ha cargado y cuál era el móvil.
Sí, no hay que ser excesivamente optimista a la hora de pensar que estamos ante el autor real de lo que ocurrió en Susqueda, pero tampoco podemos dejar pasar de largo los llamativos síntomas de lo que ha ocurrido en torno a Norbert y Susqueda en las últimas horas, cuando Lamela interroga por videoconferencia a Norbert, explicándole que tiene una euroorden italiana por 3 asesinatos cometidos en Italia y por algún delito más que tiene pendiente en Serbia. Él no plantea ninguna duda, dice que quiere volver inmediatamente a Italia, a la mayor brevedad posible. Él reconoce, por supuesto, lo que ha ocurrido, pero que él quiere volver a Italia. Para algunos perfiladores, ahí estaríamos ante el envido de un tipo que sabe que le han pillado por 3, pero que le podrían pillar por 5. Y luego tenemos que volver al modus operandi de Susqueda. Tiene un par de cosas, aquel doble asesinato que nos dejó a todos desconcertados, porque no solamente era un asesinato de una gratuidad impresionante, igual que todos los cometidos por Norbert, no se pudo demostrar nunca que la joven fuera víctima de una agresión sexual, pero el hecho de que apareciera desnuda sí que hacía pensar que podía haber un móvil en el entorno de ese calibre. Norbert protagonizó un robo con agresión sexual en el pasado, en Italia, y luego el postcrimen. El postcrimen está al alcance de poquísimos, poquísimos asesinos. Tener la suficiente sangre fría de modificar la escena del crimen, recoger casquillos, llevarte a los cadáveres a la otra punta del pantano, hundir una furgoneta, un monovolumen, hundir o intentar hundir una piragua. Eso te aseguro que está solamente en la mente estructuradamente criminal de un psicópata, con la capacidad de asesinar y saber lo que tienes que hacer después del asesinato para por lo menos ganar tiempo. Insisto, no hay que lanzar las campanas al vuelo, pero te dejo un dato. El calibre que se utilizó fue un 9 milímetros. Dos de las armas que llevaba Norbert eran una 9 milímetros. Dar por sentado que este tipo, desde el mes de abril hasta el mes de diciembre, solo ha dispuesto de esas dos armas de fuego, es dar mucho por sentado. A día de hoy me parecería precipitadísimo considerar que está totalmente descartado como presunto autor de los crímenes de Susqueda.
Hablamos siempre de él como si fuera una especie de lobo solitario, que no formara parte, digamos, de ninguna mafia, de ninguna banda, cuando las mafias del este sabemos que tienen y que actúan con un modus operandi de una, en fin, falta de escrúpulos verdaderamente llamativa. ¿A ti te sorprendería que lo conectáramos con otros que operan por aquí, por nuestro país?
No, en absoluto. Lo que ocurre es que en el propio código de este tipo de delincuentes existe la norma de que en el momento en el que has sido identificado o en el momento en el que te has convertido en objetivo visible para la policía, te quedas solo. Es verdad que el sentido gregario de estas bandas de delincuentes se estropea o termina en el momento en el que la detención de uno puede significar el final de la propia banda en sí. De hecho, a Norbert se le conocen en bases de datos policiales internacionales diferentes socios para diferentes delitos. El problema fue lo que ocurrió en Italia. En Italia fue semejante el escándalo, el temor, el pánico y la fama que alcanzó Norbert, que a ninguno de sus socios le convenía estar cerca de él, ni a él mismo le convenía estar cerca de ningún socio, que evidentemente te podrás imaginar cuánto rendimiento le podría sacar a un chivatazo de semejante calibre. La mejor situación para Norbert y para los que le rodeaban era estar solo. Estando solo nadie lo delataría, estando solo no tendría ninguna carga que llevar, y ninguno de los socios, estando con él, tendría que aguantar la enorme presión policial que suponía estar con uno de los asesinos más conocidos de Italia en los últimos años. Evidentemente, con el paso del tiempo, y ojo, habrá que ver qué pasa cuando el ADN de Norbert, introducido en base de datos, por ejemplo, a ver si no da positivo en algún caso que se haya dejado por investigar en algún país de Europa. Creo que vamos a llevarnos alguna sorpresa.
¿Cuánto tiempo ha de pasar hasta que sepamos si no hay algún tipo de avance en esa línea?
Bueno, va a ser una instrucción complicada. La Guardia Civil ahora mismo lo que trata... Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Norbert tenía un perfil falso en Facebook. El trabajo ahora mismo de los investigadores es intentar ubicar de forma cierta cada fotografía geográfica y temporalmente. Ese es el rompecabezas que se está trabajando. Cada vez que consigas situarlo en un lugar y en una fecha en concreto, te va a tocar revisar lo que pasó en ese lugar y en esas fechas en concreto, por si acaso. Y así, hasta que se acaben con todas las fotos.
Alfonso, gracias. Un saludo.
Un abrazo grande.
Las 9:20, las 8:20 en la Comunidad Canaria. Y ahí hablamos, amigos de Economía.
En Casa de Herrero, es Radio.